La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel, Canal Sur Radio.
Imagina una línea invisible trazada sobre el mapa de Europa y Oriente Próximo que arranca desde una roca volcánica en medio del Atlántico irlandés, cruza Inglaterra, Normandía, los Alpes italianos, desciende hasta la punta de la bota italiana, salta al Egeo griego y termina sobre las laderas del Monte Carmelo en Israel. A lo largo de ella, separados por miles de kilómetros entre sí, se yerguen siete santuarios antiquísimos, casi todos dedicados al arcángel San Miguel. Conocida como la Línea de San Miguel o Línea Sacra y atravesando más de 4.000 kilómetros, ha fascinado a historiadores, teólogos y buscadores de misterios durante siglos. Esta es una invitación para recorrerla juntos, paso a paso y santuario a santuario, en un viaje que lo tiene todo. Este es un misterio geográfico debido al origen de esta enigmática alineación. Jesús, ¿por qué lleva precisamente el nombre de San Miguel Arcángel?
Bueno, no es precisamente al azar. De hecho, la figura central de Miguel Arcángel en la tradición bíblica y cristiana es prácticamente el general de generales de los arcángeles de Dios. De hecho, Miguel significa ¿quién como Dios? Y aunque se ha hablado mucho, de hecho la Biblia también se comenta que Lucifer es prácticamente, fue el ojito derecho de Dios, fue el primer arcángel que creó, después se le salió rana, como todos ya sabemos en la historia, pues Miguel fue como el segundo de a bordo y se quedó allí, fiel a Dios, fiel a sus huestes celestiales y bueno, era el gran protector del cielo. Y también aparece en textos como de Daniel, Enoch y en el propio Apocalipsis. Es la persona, el arcángel, que siempre está defendiendo los designios del ser humano frente a cualquier tipo de adversidad, sobre todo al de su hermano Lucifer, sí, hermano Lucifer, que es el que puede ponernos a prueba, que puede fastidiarnos y mucho demás. Se representa como ese arcángel que una espada flamígia derrota al mismísimo demonio, al diablo, que lo pone a sus pies. Hay otra que una lanza, en fin, bueno, pero lo normal es que se represente con esa espada, que es la imagen típica del arcángel Miguel. Esa imagen que domina el demonio explica por qué su nombre se vinculó durante siglos a lugares elevados, rocosos e inaccesibles. Cumbres de montaña, islas remotas, peñascos sobre el mar. Ya tenemos ahí un poco la razón de esa línea de la que vamos a hablar después. En la tradición cristiana antigua, especialmente en Oriente, se veía a Miguel como el guardián de los umbrales del más allá y el más acá, y de la tierra sobre todo, entre el cielo y la tierra, ese umbral que separaba el cielo y la tierra, ahí estaba Miguel Arcángel. Por eso, y no digo San Miguel Arcángel, es que es un error, digo Miguel Arcángel. Por eso, a lo largo del primer milenio se construyeron muchísimos lugares de culto para Miguel Arcángel, precisamente en estos sitios. Escarpados de roca altos, cumbres de montañas, laderas de roca en los cuales el camino era bastante difícil, muy difícil acceso, en sitio donde se sabía que Miguel podría aparecer precisamente para proteger ese sitio. El culto de este arcángel llegó a Europa occidental procedente de Oriente, precisamente, a manos del mundo bizantino, que fueron los que trajeron esa tradición hasta aquí. En el pleno siglo XX, al estudiar cartográficamente los principales santuarios que se han erigido en torno a él, se descubrió que siete, qué curioso el número, de los más importantes formaban una línea casi recta de noreste a sureste, de noroeste a sureste, y desde la costa atlántica de Irlanda hasta el norte de Israel, y casi se alinea con el ocaso del sol, casi, o el solsticio de verano, esto sí más cercano. Esta disposición llevó a llamarla Línea de San Miguel o Línea Sacra, como si fuera una especie como de herida cósmica que el arcángel hizo con una especie de golpe de espada en la tierra y dibujó esa línea. El nombre, por tanto, no es casual. Resumen siglos de devoción a una figura que en la mentalidad medieval era prácticamente la Dalí de la venganza frente a cualquiera que hiciera una afrenta a Dios y a su mandato, los cristianos, por supuesto.
José, si se mira un mapa mundi para poder dibujarla mentalmente, ¿dónde comenzaría exactamente esta línea y cuál es la historia del primer santuario que la inaugura?
Nos tendremos que ir como punto de partida a lo que es Skellig Michael, que en español es la Roca de San Miguel, o para que no vamos a andar con más historia. Pero es una isla, es Skellig. Es una isla volcánica escarpada, situada a 15 kilómetros de la península de Vegar, en el condado de Kerry, en el extremo más sudoccidental de Irlanda, y es una isla que se alza 220 metros sobre el nivel del mar, con una verticalidad bastante importante, y en todo lo que son las laderas, que son muy abruptas, allí es donde los monjes habitaron durante siglos y tuvieron que tallar incluso a mano, directamente en la roca, una escalinata de más de 600 escalones para poder acceder al conjunto monástico desde el mar. Es un primor, desde luego, verlo. La tradición local atribuye la fundación precisamente del monasterio a San Fionán, que en torno al año 588 de nuestra era, aunque los primeros registros escritos también hay que decir que lo datan en el siglo VIII, bueno, lo que sabemos con certeza es que durante más de cuatro siglos una comunidad de monjes eremitas irlandeses vivió allí en unas condiciones de austeridad extrema, nada más que hay que ver sitio. Y se cree que la comunidad nunca superó los 12 monjes y el abad, es decir, era cortita con sifón. Pero la cifra evoca simbólicamente, además, fijaos, 12 apóstoles y el abad. Es decir, los 12 monjes y el abad, que son los 12 apóstoles y Jesús de Nazaret, ¿no? Era ahí jugando con la simbología. Vivían en cabañas hechas de piedra y el techo de lo que eran ramas y demás. También vivían en una forma de lo que se llaman las clochans, o una serie de viviendas en forma de colmena, de planta circular en el exterior y rectangular por dentro, construida con tal precisión que ni una gota de lluvia se filtraba a través de la junta, y fijaos, sin utilizar mortero alguno, es decir, aquello estaba tan compacto hecho que no se filtraba nada. Y hoy este sitio está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es curioso, pero la vida en este punto era rigurosa, Los monjes cultivaban en pequeñas terrazas de tierra lo que ellos iban a comer y demás, pescaban en aguas que no eran las mejores, eran bastante agitadas, completaban sus dietos con huevos de aves marinas, y en el año 823 una incursión vikinga saquea el monasterio y se lleva al abad como rehén, que murió de hambre precisamente en manos de sus captores, según recogen los anales de Innsfallen. Sin embargo, bueno, pues la comunidad sobrevive. Hacia el año 950 el monasterio fue consagrado formalmente a San Miguel Arcángel, y en el siglo XII el cambio climático, conocido como la Pequeña Edad de Hielo, de la que hemos hablado aquí en el programa, hizo la vida completamente insostenible en la isla, porque entre otras cosas en aquellas latitudes era hielo puro. De esa forma los monjes abandonaron definitivamente este lugar, se fueron al continente, y bueno, con el tiempo las aguas volvieron a su cauce, nunca mejor dicho, el hielo se retiró, las condiciones eran más benignas, y aquí es cuando nos encontramos que en el año 1996, como comentaba anteriormente, la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad. El acceso, para quien quiera ir y no esté escuchando, está regulado para proteger tanto el conjunto monástico como la enorme colonia de aves marinas que hay allí, y gran parte del mundo moderno hoy le resulta este lugar conocido por una imagen que los episodios 7 y 8 de la saga de la Guerra de las Galaxias utiliza precisamente este paraje como el planeta Anshtu, que es donde estaba el Luke Skywalker, allí os acordáis arriba que estaba más perdido que la más, pues ahí es donde se graba esto, con lo cual, mira, si os queréis retirar y ser eremita, pues aquí tenéis un sitio que está bastante bien, vaya.
Ideal.
Ideal, yo no me voy a ir a este sitio, desde luego, pero bueno.
Yo creo que tampoco. Jesús, la parte que va desde las Islas Británicas hasta la majestuosa costa normanda de Francia, ¿dónde comienza y por dónde continúa esta línea?
Bueno, o sea, lo hace además a través de dos islas mareales que además son casi hermanas, a pesar que la distancia y su posición geográfica no tienen nada que ver. Empezamos por la primera. Hemos dicho que arrancaba simbólicamente la línea desde Irlanda, iba hacia el sureste y alcanza a Inglaterra hasta llegar al St. Michael's Mount, un islote que está en la bahía de Mound, en Cornualles. Y este islote tiene su historia. Es una isla mareal. Esto significa lo siguiente. La isla, durante la marea baja, tiene un camino practicable, en este caso de roca, el cual se puede ir desde la península, desde la isla mayor, hasta esa isla. Sin embargo, con la marea alta, como te pille, la hemos liado. Sin embargo, a pesar de toda esta... Bueno, yo nunca viviría en una isla de ese tipo. Yo la he visto en muchas películas de terror y me parece fascinante y que pega mucho con el terror, porque quedarte ahí aislado con marea alta durante muchos días, a ti te falta el agua o te falta el café y no puedes ir a comprarlo y te mueres. Es que no podéis ir con ninguna barquita, porque precisamente esos mares del norte no son una balsita de aceite como un poco más hacia el sur. Esta isla mareal queda rodeada por agua y la tradición cuenta precisamente que en el siglo V el arcángel San Miguel se apareció a unos pescadores que estaban dando vuelta por el islote y que le dijeron a estos pescadores del arcángel Miguel: allí quiero un lugar de culto para mí. Se supone que le dijo eso. Y después monjes benedictinos terminaron montando una abadía en su honor, aunque el edificio actual es más del siglo XVI y posteriores. Cuando se cruza el Canal de la Mancha, la línea continúa, casi de manera mágica, hasta Mont Saint-Michel, que curioso, otro nombre igual, Monte de Miguel en inglés, Monte de Miguel en francés, en Normandía, la costa de Normandía, al norte. También es una isla mareal, exactamente igual que la anterior, igualita, dedicada al mismo arcángel, y también ligada a una aparición angélica, esta vez no a unos pescadores, no. En el año 708, el obispo Auberto de Abraches recibió tres sueños con tres visiones. En los tres aparecía el arcángel Miguel diciendo que habría que construir un oratorio en la roca conocida entonces como Mont Tombé. La primera vez este abad no le prestó mucha atención, la segunda incluso pensó que era el mismísimo diablo que lo estaba tentando, hasta que la tercera, Miguel, le dice: te voy a dar una señalita de que soy yo. Y al parecer, el arcángel le dejó una huella en su frente que era una perforación en el cráneo, de la cual se supone que no murió, sino que se quedó así como una señal de poder del arcángel, en la cual pues se le veía, se supone, se le veía el cerebro sin que falleciera. De hecho,
es una trepanación abierta, vamos.
Exacto. De hecho, este cráneo se conserva en la Basílica de San Gervés. En Abraches. El oratorio se consagró en el año 709 y en 966, que burro iba a decir yo, una comunidad benedictina la transformó en una gran abadía gótica que hoy se conoce, que es uno de los monumentos más visitados de Francia, al norte, por supuesto. Carlomagno adaptó este lugar como símbolo de protección, porque durante la Revolución fue prisión del Estado y, bueno, ha aparecido también en películas. ¿En cuál? En la película de El Señor de los Anillos, una de ellas, una de las partes, creo que es la segunda parte. Y una película un poco menos, que es Enredados. Está bien, pero no es tampoco... Me gusta más la del Señor de los Anillos, donde aparece y sí es majestuosa esa abadía.
En los Alpes italianos, José, hay una abadía, lo cual resulta bastante curioso, convirtiéndose en un punto interesante en este trazado. ¿Qué hay en él para que merezca un lugar en esta cadena sagrada?
Buah, aquí lo que nos vamos a encontrar es un sitio que es absolutamente fascinante. Es de decir que todos los lugares de los que estamos hablando los estamos colgando para que no en el apartado correspondiente en el muro de Facebook, para que bueno nuestros oyentes lo vayan viendo. No se cuelgan en Twitter porque Twitter va de pena, es decir, va lentísimo, no sé lo que le pasa desde ayer.
Sí, que manda quien manda.
Pero va muy lento, va muy mal y tarda la vida, con lo cual solamente lo estoy colgando en Facebook. un poco para que los oyentes lo sepan, y quien sea usuario de una red y no de otra tampoco se sienta discriminado, que no es porque nosotros queramos. La Sacra de San Michel, que es uno de los lugares, yo te diría, más sorprendente de interior a nivel de conjunto monástico que nos vamos a encontrar en Europa, porque es un sitio que también se la conoce como Saint Michel de la Chiusa, y está en una parte casi inverosímil del monte Pirchiriano, a 962 metros de altura, en el valle de Susa, al oeste de Turín. En toda la región, obviamente, si está en Turín, es el Piamonte. Allí está una abadía que no está en una montaña, está literalmente construida sobre la montaña. Entonces te queda absolutamente maravillado de cómo pudieron hacer eso, porque si ya uno lo que ve es cómo emerge la roca, pues imaginaos cómo emerge una roca natural, un promontorio, y en lo alto, justamente en lo alto, abadía. Y tú dices, chiquillo, ¿cómo pondáis esto aquí? Que os vaya a caer, tenéis vértigo. Pero los orígenes del lugar es como todos los santuarios de esta línea de la que hoy estamos hablando. Extraordinariamente antiguos todos, pero en época romana existía en el monte una guarnición militar, la guarnición del imperio. Hacia el siglo VI comenzó a difundirse aquí el culto a San Miguel, y probablemente se levantó una pequeña capilla solamente. Pero el conjunto arquitectónico que conocemos hoy día es de final del siglo X, en torno al año 983, y la leyenda de su fundación lo que recoge es que el arcángel se apareció al arzobispo de Rávena, Juan Vicente, y le ordenó erigir allí un santuario en lo alto del peñasco. Y según la crónica, el propio arcángel y sus huestes celestiales consagraron una capilla hecha en una sola noche. Eso dice la leyenda. Los habitantes del valle dicen que la vieron envuelta de un misterioso resplandor de fuego que no consumía nada, esto es como la zarza mística, y los monjes benedictinos tomaron posesión del lugar y lo convirtieron en uno de los grandes centros espirituales, pero también intelectuales, que tuvo el medievo europeo. Lo que hace muy relevante la Sacra de Saint-Michel dentro de las historias de las rutas medievales es la posición estratégica que tiene. Se encontraba exactamente en el cruce de tres caminos que son fundamentales, a saber, por una parte, la vía francígena que unía Canterbury con Roma. Segundo, el camino de Santiago. Tercera, el camino de San Miguel, lo cual es una auténtica maravilla el punto en el que está, porque enlazaba el Mont Saint-Michel con el Monte Gargano, y ahí era, digamos, lo que convergía. Y miles de peregrinos de toda Europa pasaban por las puertas de este sitio anualmente durante la Edad Media, encontrando refugio, alimento, orientación espiritual antes de proseguir el viaje, y la abadía se convirtió así en un punto neurálgico dentro de lo que eran esas peregrinaciones cristianas en el medievo. En el siglo XX ya adquiere una dimensión literaria inesperada, porque os acordaréis de una película maravillosa que se llama El nombre de la rosa, Humberto Eco, que tiene un juego en 8 bytes que es maravilloso, que
lo
es la abadía del crimen.
Lo he tenido.
Maravilloso. Lo he tenido. Y ahí se inspira, en este sitio se inspira precisamente Humberto Eco, que tiene también otra novela muy buena, que es El péndulo de Foucault, pero El nombre de la rosa rompe molde, y ahí es donde él se inspira para escribir ese libro y posteriormente lo que es la película, que por diferentes razones, bueno, se rodó en un emplazamiento diferente, porque aquí hay que hacer un poquito la cabra para grabar, ¿no? Pero la Sacra de Saint-Michel hoy es un símbolo heráldico de la región del Piamonte, que es muy bonita, y a mí me gusta más la campiña de Florencia y demás, pero sí es verdad que es uno de los monumentos más bonitos que tiene la Italia septentrional.
La noche más hermosa.
Si te fijas en la parte mística del trazado, Jesús, ¿cuál es el santuario más antiguo de esta línea?
Bueno, podríamos considerar esta parada como el centro casi neurálgico de esta línea de la que estamos hablando, sin serlo. Pero bueno, es un lugar muy importante porque tiene una tradición quizá un poco mayor de la que hemos nombrado hasta ahora mismo, que ya de por sí, fijaos la cantidad de detalles que tienen este tipo, estos sitios, que son altamente desconocidos por muchas personas de cultura cristiana. No saben que existe este tipo de lugares. No quiero decir con eso, no quiero criticar, simplemente abrir un poco más el abanico a estas personas para que puedan visitar otros lugares más, que además son fantásticos para verlos.
A ver, la cosa que tenemos cerca, solemos ignorarla. Sí. Y la verdad es que, por muchos motivos, evidentemente, sí. Y luego, aunque no estén cerca y tengas tú cierta afición o atractivo hacia algo, siempre se antepone una circunstancia que te impide que vaya a lo que realmente es importante, ¿no?
Exacto, así es, suele pasar y mucho demás. Bueno, pues continuamos bajando hacia el sureste, en línea hacia el sureste, y vamos por la península italiana hasta la región de Apulia. Si nos fijamos en esta bota que tiene, que es la península italiana, ¿no? Sería la espuela de la bota, la parte de atrás del talón, ¿no? Un poquito más hacia el norte. Ahí se encuentra el Monte Gargano y sobre él el santuario de San Miguel Arcángel en el Monte Sant'Angelo.
Todo está conectado.
El santuario miguelino más antiguo de la Europa occidental que se conozca. Si los demás puntos de la línea son impresionantes, este ya es singularísimo, porque tiene un contexto histórico religioso que es importante, ya que se trata de una cueva natural en cuyo interior el mismísimo arcángel dejó allí su impronta. Y este sitio no fue inaugurado por ningún obispo ni consagrado por ningún concilio. Según la tradición cristiana, fue el propio Miguel Arcángel el que dijo: aquí rezadme a mí, en este hueco. Y la historia fundacional del mismo está recogida en el Liber de Apparitiones Sancti Michelis in Monte Gargano. Mi italiano es medio, no es muy tal, pero bueno, me defiendo un poquito. Un texto latino.
Como si lo leco. Tal como se escribe.
Total, más, es que lo leí yo. Le he puesto un poquito de deje, pero tampoco. No, no.
Tiene más que mover las manos. Es mejor que lo lea.
Tienes que gesticular con las manos.
Me he dado cuenta del ridículo. A la mitad de la frase, lo que pasa es que debería terminar ya.
Es mejor que lo lea.
Voy a pasar más trago del tirón, total.
Ya la liamos, venga, vamos para adelante. Bueno, pues este texto latino es una de las versiones más antiguas que se conocen del siglo IX. Y los especialistas dicen que se basa en una tradición oral y escrita que se remonta casi al siglo VI, unos cuantos siglos antes. El relato es el siguiente. Año 490, había un rico propietario de Gargano, llamado Elvio Emmanuel, que perseguía a un toro, uno de los suyos, que había escapado de su rebaño, y después de dar muchas vueltas encuentra al animal en el umbral de una cueva que, bueno, costaba trabajito de entrar, y de hecho, pues no, él pensaba que no podía acceder hasta coger a ese toro. Con lo cual se frustró un poco y dijo: pues ya que no viene, te va a quedar ahí. Coge una flecha y la dispara. De manera milagrosa, la flecha, como si fuera un boomerang, se gira. ¿Y dónde va a parar? Al propio Manuel. Hiriéndolo. No de muerte, pero hiriéndolo. Se quedó un poco alucinado y dijo: ¿qué ha pasado aquí? Se fue directamente y consultó al obispo de Siponto, Lorenzo Mayoraro, el cual convocó 3 días de ayuno y oración. ¿Por qué? No lo dice. Al término de esos 3 días, se le aparece al obispo el arcángel Miguel y dice: yo soy el arcángel Miguel, ¿qué tal? Encantado. Y estoy siempre en presencia de Dios. Y en aquella cueva que está allí es mía, la he elegido yo, y allí no va a pasar absolutamente nada malo. Allí lo único que pasa es que pueden ser perdonados los pecados de los hombres si entran y me rezan. Hecho esto, pues se crea ese punto como algo totalmente mágico. Hubo 2 apariciones más vinculadas al arcángel Miguel. De hecho, estas 2 están vinculadas a batallas contra invasores, en una de las cuales el arcángel fue visto con su espada flamígera en lo alto de la montaña y garantizó la victoria de los pobladores de esa zona, los hipontinos. Y una tercera en la que el propio Miguel declaró haber consagrado la cueva a sí mismo. Aquí no digo nada. Haciendo innecesaria cualquier ceremonia humana. No hacía falta nada, ni bendición, ni nada de nada. esto es mío, yo soy el más guapo del mundo. Y esta afirmación convirtió a Gárgano en un lugar teológicamente único, ya que es una iglesia consagrado directamente por un ser angelical y no por manos humanas. Aquí no hay ningún arzobispo, ningún obispo, ni siquiera un papa ha dicho esto. No, ya estaba consagrado por propio Miguel Arcángel, con lo cual eso ya es, tiene ese marchamo. El santuario fue visitado a lo largo de siglos por figuras como San Francisco de Asís, el cual se quedó rezando en el umbral y no entró porque decía que no era digno de entrar dentro y de rezar allí en su interior. Bernardo de Caraval, Santa Brígida de Suecia y el Padre Pío, el cual llegó a entrar allí y llegó a rezar. Y una vez que salió, dijo que recomendaba a todos sus devotos, entrar y rezar en este santuario. La última aparición se registró en 1656 y el arcángel en esa misma cueva se manifestó al arzobispo para detener una plaga devastadora que estuvo a punto de terminar con la vida de los pobladores de aquella zona.
Uno de los aspectos más sorprendentes y también más debatidos de toda la historia de esta línea sacra es la conexión entre los santuarios miguelinos y los antiquísimos lugares de culto dedicados al dios griego Apolo. ¿Qué vínculo existe entre la mitología griega y la devoción cristiana en esta línea, aquí, en este trazado?
Aquí estamos en uno de los puntos, yo diría que más sorprendente, porque bueno, sí es cierto que en la tradición cristiana hay mucha usurpación de lo que son las fiestas al dios Apolo. El 25 de diciembre es una de ellas, ¿no? Pero bueno, eso es algo de lo que hemos hablado ya y nadie se tiene que escandalizar porque al fin y al cabo se pone para solapar los cultos al dios Apolo. Pero la relación que hay en todo este aspecto sorprendente que está en la línea sacra es que los santuarios miguelinos y los lugares de culto dedicados al dios Apolo existen porque la línea, al prolongarse hacia el sudeste desde el Gargano, llega hasta Grecia, concretamente llega a la pequeña isla de Simi, en el archipiélago del Dodecaneso, cerca de Rodas, donde estaba el Coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo. Y allí nos vamos a encontrar que está el monasterio de Parnomitis, que está dedicado al arcángel San Miguel, nuevamente, y está considerado como uno de los lugares más importantes dentro de la devoción angélica del mundo ortodoxo. Claro, el dato no cambia por completo la perspectiva, ¿no? Porque ahora sí, porque según fuentes históricas, el monasterio fue construido sobre los cimientos del antiguo templo dedicado al dios Apolo, y ya ha cambiado la visión. No se trata de un caso aislado, ¿eh? Cuando los investigadores comienzan a rastrear la historia precristiana de todos estos emplazamientos y demás, encontraron una pauta recurrente, y era que muchos de los lugares que luego serían consagrados a San Miguel habían sido previamente venerados como espacios sagrados asociados a deidades solares o luminosas. Y ahí entra Apolo. Apolo es el dios griego de la luz. A ver si baja el recibo. Es el dios griego de la luz.
Va a subir, creo, ¿no?
Sí, va a subir todo, hija. Y luego, claro, es el dios griego de la claridad, de la profecía, de la música. Era adorado precisamente en lugares que eran elevados, porque estaban expuestos al sol. Y fíjate, estaba asociado también a la pureza y al orden cósmico. San Miguel, el arcángel. ¿El arcángel de qué? De la luz, que derrota a las tinieblas, que comparte un perfil muy parecido a Apolo, porque ambos son figuras solares, figuras de luz, figuras de claridad y vencen al caos, con lo cual hay una analogía entre los dos que es increíble. Desde un punto de vista histórico, desde la historia de las religiones, la historia sagrada, este fenómeno tiene un nombre, no es una cosa que nos estemos nosotros inventando aquí, ni mucho menos. Esto es lo que se llama interpretatio cristiana, es decir, sincretismo por superposición, que es más sencillo. Y las primeras comunidades cristianas, al expandirse por territorio con tradiciones religiosas muy arraigadas, lo que tendían era a construir sus iglesias sobre espacios que ya estaban considerados sagrados por poblaciones locales. De manera que decían que la energía devocional de ese sitio se mantenía, quedaba incorporada a la nueva línea de fe en lugar de ser destruida. La verdad, yo la traduzco, ¿no? Tiraban el sitio queriendo para quitar un culto y poner otro y decir, pero que si quieres, allí tienen la iglesia nueva que hemos hecho, vamos, que te puedes ir allí.
Algo que se ha hecho a lo largo de la historia.
Siempre, siempre, vamos, que esto no nos tenemos que sorprender.
Solamente en el ámbito religioso, sí. En cualquier aspecto de la vida.
Ejemplos tenemos en Andalucía, vamos, que no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla, en sitios que eran de otras religiones y han acabado siendo de la religión, en este caso, de los
incluso
conquistadores.
Incluso se ha fusionado algunas veces.
Claro, o sea, claro. Sí, sí, ahí tenemos la Mezquita Catedral. Claro. Es decir, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Esto no es...
En Andalucía, vamos.
Claro, que no es una cosa que se hacía, que antiguamente se hacía. Por eso, esa sensación de que ciertos lugares son especiales, limítrofes con lo divino, era lo que se argumentaba como una especie de parapeto legal para que tú digas, bueno, es que si el sitio es legal, sí, el sitio es, además, va a ser nuestro, vamos a poner un culto nuevo, pero oye, que vamos a seguir estando en el mismo sitio. Y el templo de Apolo en Simi es el caso más documentado dentro del recorrido de la línea sacra. Pero la pauta se repite con variaciones en otros puntos del trazado, que no es un caso único. Hay una dimensión filosófica añadida que oye, merece mencionarse. Carl Gustav Jung teorizó sobre el concepto de numen, es decir, de la percepción irracional pero universal de que ciertos espacios cargan con una presencia sobrenatural. Eso es lo que él llamaba numen, y es la misma idea. Un punto en concreto donde se dice que convergen fuerzas telúricas, naturales, divinas, y allí se acaba erigiendo un santuario que sea quien sea y vengan las generaciones que vengan y las culturas que vengan, queda marcado como un lugar de poder. Bueno, pues eso era también lo que decía Carl Gustav Jung. Y la idea de que los seres humanos, en todas las épocas y en todas las culturas, tienden a sacralizar los mismos emplazamientos, ya sean cumbres, cuevas, islotes, umbrales, es una constante. Y si esto es así, la línea de San Miguel no sería tanto una alineación intencionada como una cadena de lugares que generaciones sucesivas de culturas distintas reconocieron como especiales, como lugares de poder, marcando una línea, y en cada cultura, en cada civilización, pues le asignó su propio nombre sagrado, que también es muy curioso.
Si se preguntara a los expertos, Jesús, ¿qué dice la ciencia sobre esta alineación y cuáles son los argumentos a favor y en contra de que sea algo deliberadamente planeado?
Bueno, uno de los aspectos que es quizá más estimulantes de la línea de San Miguel es precisamente que no existe ningún consenso científico sobre la naturaleza, sobre su creación. Los investigadores se dividen en dos grandes grupos y cada uno tiene argumentos de peso para defender su postura. Unos a favor, lógicamente, y otros en contra de esta línea, de la consideración de esta línea como mágica. La verdad que este debate es tan fascinante como la historia que hemos contado hasta ahora mismo, porque nos obliga a pensar sobre cómo los seres humanos percibimos los patrones, muchos de ellos, y qué hacemos cuando los percibimos, cómo los transformamos o los convertimos en ciertos elementos que para nosotros pueden ser desde devocionales hasta credenciales, pasando por místicos o esotéricos incluso. Los partidarios de que esta alineación es real y que es significativa señalan varios hechos para defenderlo. En primer lugar, los 7 santuarios principales, cuando los unimos con una línea, no solo la forman de manera aproximada, bueno, la desviación máxima de cualquiera de estos monasterios, de estos puntos de culto, respecto a la línea matemática ideal, es de entre 14 y 42 kilómetros. No puede parecer mucho, pero estamos hablando de una distancia de 4.000 kilómetros. Matemáticamente, el margen de error es del inferior al 1%. Eso es prácticamente insignificante. Quiere decir que la alineación es casi, casi perfecta. En segundo lugar, la orientación de la línea coincide de manera muy precisa con algo muy importante: el ángulo que tiene el sol en el horizonte durante el solsticio de verano. Ojo, una de las fechas más importantes para muchas culturas paganas del pasado. Y que eso nos puede dar una pista de lo que, enlazando un poco con lo que decía José, quizás lugares de culto antiguos que después fueron transformados a la cultura mayoritaria que en ese momento estaba, imperaba, que era el cristianismo, para que se quedasen allí, evocando otra figura distinta, pero que se quedase ese lugar de poder en definitiva. Da igual que se llame culto afrodita que a mirar arcángel. Lo importante es el sitio y lo que evoca ese sitio y lo que transmite ese sitio a la persona que lo visita. Dicho esto, la posibilidad de una orientación astronómica al azar es prácticamente casi nula. Hay una coincidencia que es tremenda y que además hace que estos puntos cardinales prácticamente fueran importantes desde el neolítico pasado hasta la actualidad, que es desde donde hay algunos lugares, según los expertos, han podido datar esos sitios del tiempo de la época del neolítico. Los defensores dicen que esta decisión de emplazamiento no fue causal, sino que tuvo que ser deliberada. Y claro, en una línea de tiempo muy amplia, eso quiere decir que es muy difícil que pueda existir una alineación tan precisa si no es, según estos expertos, con la intervención de algo que no era solamente la inteligencia humana, sino que tenía que ir algo más para allá porque requería de una visión espacial y orientación que en aquel momento difícilmente se podía tener. Estamos hablando de las pirámides, hemos hablado de las pirámides, de su construcción, de la cercanía a la constelación de Orión, etcétera.
Su orientación en función a las estrellas, ¿verdad?
Pero es que estamos hablando de 4.000 kilómetros de línea recta, que coinciden con 7 puntos concretos y que coincide con un ángulo del Sol en el solsticio de verano. Es que son 4 coincidencias. Bueno, pero en el caso de los escépticos, contraargumentan con igual solidez. El arqueólogo estudioso italiano Amendola y otros investigadores dicen que en toda Europa hay cientos, quizás miles de iglesias, capillas, monasterios y demás dedicados a San Miguel Arcángel. Y que si se coge uno de ellos y se traza una línea recta, probablemente se coincida con 3, 4 o 5 más. Eso se conoce como apofenia, que es la tendencia del cerebro humano a detectar patrones significativos incluso en distribuciones aleatorias. La constelación de Orión, por ejemplo, según estos expertos, dice que no existe propiamente en el cosmos. Son 3 estrellas que están alejadas una de la otra, pero que nosotros, cuando recibimos la luz de la Tierra, la vemos como una disposición concreta. Sin embargo, la distancia es astronómica entre unas y otras, que no tiene nada que ver, ni siquiera están en línea, ni mucho menos. Pero los escépticos añaden que los constructores medievales de estos santuarios no tenían entre sí una comunicación sistemática y que las construcciones se separaron en algunos casos por siglos enteros, con lo cual tampoco tendría mucho sentido. El problema es el siguiente: estamos bien hechos. Pero si fuera así, seguramente este tema no lo hubiéramos traído esta noche, porque habría 14, 15, 16 líneas de Miguel Arcángel y estaríamos hablando porque de cada una de ellas. Sin embargo, hasta ahora mismo, en el mapa, sobre un mapa mundi, si tú trazas una línea, solamente hay una. Esta. Iglesias hay muchas, pero yo invito a este hombre a que lo mismo que dice, que puede ser, que no es que pueda ser, que sea, que me ponga las líneas en un mapa y que me diga cuántas salen, porque es mucho decir, pero las cosas, el movimiento se demuestra andando, y si no, ya sabemos lo que hay.
Para terminar este viaje virtual, ¿Dónde termina la línea de San Miguel y qué significado tiene ese punto final en la historia de las religiones y la geografía sagrada, José?
Cuando se tiene la oportunidad de ver este recorrido que hemos hecho, la línea de San Miguel termina donde comienzan algunas de las páginas más antiguas de la historia de la humanidad, es decir, sobre las laderas del Monte Carmelo, en la ciudad de Haifa, al norte de Israel. El séptimo y último punto de la alineación es el monasterio de Estela Mari, Estrella del Mar, perteneciente a la Orden de los Carmelitas, de ahí el Monte Carmelo. Carmelitas descalzas desde el siglo XIX, aunque la historia como lugar de culto se remonta mucho más atrás, nos tenemos que ir al siglo XII, cuando los cruzados construyeron en estas colinas el primer santuario cristiano, que no sería desde luego el último que ellos se encargarían de edificar y de construir en este mismo sitio. Hay detalles importantes porque el Monte Carmelo es uno de los lugares más cargados de la historia sacra de todo el Mediterráneo. En el Antiguo Testamento es el escenario del famoso duelo entre el profeta Elías y los 450 profetas del dios Baal, que como sabéis era de origen mesopotámico. Relató, y está esto relatado en el primer libro de los Reyes, en el que Elías propuso una prueba de fuego ante el pueblo de Israel para determinar cuál de los dos dioses era el verdadero. Y el relato concluye con el triunfo de Yahvé y de la ejecución de los profetas rivales. La tradición bíblica, por su parte, consideró que Elías vivió en las cuevas de estas montañas y el lugar fue habitado por comunidades de eremitas que posteriormente, ¿qué pasaría? Pues que iban a dar origen a lo que es en el siglo XII la Orden del Carmelo. Lo que añade una dimensión extraordinaria es la geografía que tiene el sitio. Desde las alturas del Monte Carmelo se divisa, por ejemplo, el Valle de Jezreel, que es una llanura vasta, agrícola, al pie de la montaña, y desde ese valle tiene en el Apocalipsis de Juan, el libro que describe la batalla de Miguel contra el dragón, un protagonismo absoluto, porque es el lugar donde se librará el famoso Armagedón, la batalla final entre el bien y el mal. Que como están las cosas, no me extraña que fuera pronto. El nombre mismo de Armagedón o Armagedón proviene del hebreo Ar-Megido, que significa literalmente Monte Megido. Y es una colina arqueológica que domina precisamente ese valle. Y la línea que comienza en Irlanda, en el extremo más occidental del mundo cristiano medieval, termina aquí, en el lugar donde, según el Apocalipsis, San Miguel someterá definitivamente al dragón por última vez. Esto no es casualidad, ¿eh? Esto a mí que me dejen mucha simbología y de por medio para que me digan, no, es casualidad. Se alinearon los astros, vamos, para que hiciéramos una línea tan así y que coincidiera con tantos lugares, todos dedicados a San Miguel, y que al final acabe en el sitio donde se tiene que librar el Armagedón. Venga, hombre, es casualidad, no puede ser. El monasterio de Stella Maris, por otra parte, no está dedicado explícitamente al arcángel. Eso es un matiz que quiero hacer. Sino Stella Maris, Estrella del Mar, está dedicada a la Virgen María. Y eso ha llevado a los investigadores a cuestionar su inclusión dentro de esta línea de San Miguel. Sin embargo, la tradición cristiana oriental ya vinculaba un culto a Miguel con el Monte Carmelo desde época bizantina, por lo cual sí hay una tradición anterior, y siglos antes de la llegada de los cruzados esto se hacía. No se puede decir que los cruzados fueran precisamente los que llevaron esta tradición a Tierra Santa, que ya no es tan santa. La conexión entre el punto de partida, que fijaos, está en el Atlántico, y el punto de llegada a Israel, crea así, bueno, pues lo que podríamos decir un tipo de narrativa geográfica que abraza todo el mundo cristiano medieval, de occidente a oriente, desde el extremo del mundo conocido hasta el corazón de Tierra Santa, pasando por diferentes puntos que, como hemos tenido la ocasión de ver esta noche, enlazan lugares que tienen historia sagrada, son lugares de poder, son sitios donde tiene una tradición mariana importante o tradición religiosa importante, lo cual, bueno, es como hablaba antes del monasterio de la Sacra de Sant'Angelo, de San Michel, que confluyen tres rutas de peregrinación. Tampoco puede ser casualidad, y te va a dar por construir justamente en lo alto de una roca un monasterio. Pues sí, porque de lo que se trataba era de marcar un punto tan exacto, ¿no vale? Con poner una cruz en lo alto. Entonces, todo esto que hemos visto realmente es un recorrido vasto, amplio, por una historia que no tiene mucho de casual y que sí tiene mucho de causal.
Esta es una línea que une continentes, culturas y siglos. Siete santuarios, siete historias extraordinarias y un hilo invisible que conecta la roca atlántica con la tierra de los profetas. Lo verdaderamente revelador es lo... lo de la línea de San Miguel que dice sobre lo que dice sobre el ser humano, ¿no? Y es que en todos los tiempos y en todos los confines del mundo ha buscado los mismos lugares para plantarse ante lo desconocido y preguntar. Esa búsqueda, esa necesidad de encontrar sentido en el paisaje es quizás lo más universal que existe.